mountain team up to go in the wall of her. Let's stick in a shinty bowl to break the brack, the crack and all. Let's call it an Irish pub. Patrick's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness, pint, the cabbage crap. The idol wanna be paddy trap, we'll call it an Irish pub. While all be fucked, to spit upon the holy book. The only crack you'll get is a slap in the air.
Estamos en la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Teléfono desde el Coleganés 91-693-3892. Repetimos, 693-3892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Teléfono 659-927-141. Repetimos, 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés, de 4 y media a 8 y media de la tarde. Correo asad@asad.org.es. En Facebook de Asad Leganés. Buenas tardes, Gustavo, con efemérides. Buenas tardes, Monse, con actualidad. Eloy con deporte. El señor Manuel a los tendas, a los mandos.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y aquí un servidor.
Arriba el hoy.
Bueno, empieza Monse con la actualidad.
Vale. A ver.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Hola, buenas tardes, soy Gustavo. Vamos a dar comienzo a mi sección, que es efemérides. Estamos a 14 de junio de 2023 y esperemos que os guste. El muro de Berlín. Bueno, el muro de Berlín dividió en dos al país durante 28 años, separando a familia y seres queridos, entre la RFA y la RBA, que es decir, República Federal Alemana, por un lado, y por otro lado, el RBA, República Democrática Alemana. El muro de la vergüenza, como se le conocía en gran parte de Occidente. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania y su capital, Berlín, quedaron divididas por las potencias ganadoras. La RFA por el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Y el Oriente por la URSS. Nació en el oeste la RFA y en el este la RBA. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en que surgieron dos monedas, dos ideales políticos y finalmente dos Alemanias. Las dos Alemanias dividido el muro desde 1949 a 1989. O sea, son 40 años.
¿9?
Sí, me da un de vergüenza, porque vaya.
Pero entonces hace de eso 34 años.
Desde 90, sí, 34 años ya.
Que antes era, estaba la Alemania Federal y la Alemania Democrática.
Sí, con tendencias, una pro-occidental y otra pro-oriental, rusa. Sí. Manejada 100% prácticamente con todo lo que es la Europa comunista. Todos los países de Yugoslavia, Rumanía, la Unión Soviética,
Bueno, también se instaló una Alemania provisional, 155 kilómetros, que se separaban a dos en Berlín también, y ninguno puede cruzar de una parte a otra. Con el paso de los años, hubo muchos intentos de escape, algunos con éxito, de forma que el muro se amplió. Y finalmente, el 9 de noviembre de 1989, la RBA afirmará que el paso hacia el oeste estaba permitido. Ese mismo día, miles de personas pasaron en los puntos de control para cruzar al otro lado, de forma que se produjo un éxodo masivo. Después de la fundación de la RFA, la nueva constitución de la RFA, elaborada por el Consejo Parlamentario y formada por 65 diputados. Además, es el primero en firmar la constitución, la RFA. Ah. El diputado comunista Heli Raner rehusó firmar pronunciando las siguientes palabras: no firmo la división de Alemania, aprobada el 8 de mayo por 53 votos a favor y 12 en contra. La nueva constitución pretende dar a la vida del Estado nuevo una nueva ley de normas para los ciudadanos para el periodo de transición. Theodor Hans fue elegido presidente y además canciller. Dieron la victoria a la Unión Cristiana Demócrata. De la formación de la RFA.
Ah, ¿cuándo
de historia? Sí. Theodor Hans fue elegido presidente y además canciller. Otra importante novedad la constituye la equiparación de la mujer al hombre en todos los terrenos, tanto en lo político, social o económico. Además, proclama el principio de la economía del mercado social, la reconciliación con Francia y la integración de la RFA en una Unión Europea, bajo el signo de la reconstrucción. En 1955, las potencias occidentales adhirieron al estatus de ocupación reconociendo a la RFA. Nace un nuevo país, el 30 de mayo del 49. La RFA. Daddy loves you too. And the sea may look warm to you, baby. Nace la RBA. Berlín Oriental, 30 de mayo del 49. Como reacción a la creación de la RFA, estos contestan y se funda en la zona de ocupación soviética, la RBA. La constitución de la RBA. Una semana después de la proclamación de la ley fundamental de la RFA, el 15 y 16 de mayo, el Congreso del Pueblo aprueba en Berlín Oriental por 1.999 votos a favor y un solo en contra la constitución de la RBA. Al mismo tiempo se eligen los 330 diputados del Consejo del Pueblo, donde el Partido Socialista dispone con 210 escaños, la mayoría absoluta. El 7 de octubre, en su novena reunión, el Consejo del Pueblo proclama la RBA. En una sesión conjunta celebrada en el antiguo ministro de Arte, el 11 de octubre la Cámara del Pueblo y las regiones de la RBA eligen proclamación a Wilmer Peik como primer presidente de la RBA. La RBA habla en nombre del pueblo alemán. El 12 de octubre, la Cámara del Pueblo aprueba la lista del gabinete propuesta por el primer ministro Otto Rothenburg. en 1949. Bueno, perdón, después de la última guerra, en 1949, la vencida Alemania quedó dividida en dos estados muy diferentes. La RFA forma parte del mercado común desde el 55 y es aliada de Estados Unidos. Y la RDA es una democracia popular que forma parte del Comecon y es aliada de la URSS.
Gustavo, muy interesante lo que has hablado. Yo me gustaría lanzaros un dato para que lo penséis. ¿Vosotros os podéis imaginar lo duro que ha debido de ser la cuestión de las dos Alemanias, en las que había familias que estaban totalmente divididas y que, bueno, pues por obligación no podían verse. De hecho, bueno, se buscaban sus artimañas para lo que es el poderse ver entre nosotros.
¿Y por qué pusieron el muro?
Pues precisamente para que la gente estuviera separada. Entonces, imagínate que aquel muro significaba dos países diferentes. Y para que unos no se pudieran pasar a otros, realmente pusieron esa altura. Pensar que la parte oriental era la más desfavorecida, las que pasaban hambre, las que sus situaciones eran las peores, eran las que querían pasarse a la parte occidental, a la que tú decías que pertenecían, en cierto modo, a Europa.
La Alemania democrática. De esa parte que se dice Oceanía, ¿has dicho?
No, Alemania Occidental.
Ah, no, Alemania.
Y entonces,
claro, Alemania, cuando está Alemania con, creo que, con Rusia, quizás estaba junto.
Sí, estaba aliada,
estaba
con Rusia.
Con Rusia,
sí,
¿no?
Sí.
Que ahí no sé qué pasó.
Pero una parte de Alemania estaba con Rusia, que es lo que nos ha comentado.
Sí, voy a decir una cosilla que no he dicho de la RBA.
Yeah.
Y luego voy a hablar de la RFA, sí, que entra en la OTAN.
¿Pero qué ibas a decir?
Ah, de la OTAN ahora.
Bueno,
que ingresa en el Comic-Con en el 50.
Sí.
Que en el 55 entró en el Pacto de Varsovia.
Bueno,
sí. Ha habido muchas películas que han hablado al respecto de esta situación.
No, pero a ver.
Cuando tiraron el muro de Berlín, hay un dato musical para que lo tengáis en cuenta: que fue precisamente un concierto que se llamaba The Wall, en el que el bajista de los Pink Floyd hizo un poco ese.
Pues la Pink Floyd fue un grupo musical,
esa celebración, para, bueno, conmemorar precisamente la caída del muro. Y bueno, pues si alguna vez tenéis ganas de ver, hay vídeos por ahí que están muy interesantes. Simulan, de hecho, una destrucción de un muro, en plan.
Sí, podían poner informe semanal hablando del muro de Berlín, que ya es hora.
Sí, yo creo que lo habrán hecho alguna vez.
Información.
¿No crees tú que lo habrán hecho eso alguna vez? Yo creo que sí.
Pero hace mucho ya, pero no ponen lo mismo en la tele en portada, en informe semanal, por ejemplo. Sí. El mítico programa de Noticias del Mundo. Noticias del Mundo, no hablan del muro de Berlín. Lo tiene un tema como olvidado.
Bueno, cuando toca el momento lo
y estaría muy bien que por qué lo pusieron, porque eso es una vergüenza.
Sí.
¿Qué? ¿Qué pasa, Eloy?
Eloy.
Nada. Lo que pasa es que eso trajo muchos intereses económicos.
Posiblemente. Posiblemente. No a todo el mundo le venía bien aquello. Posiblemente.
Voy a decir dos cositas y lo de la RFA que entra en la.
Dos cositas, por favor.
La otra.
El palo.
¿Musiquita o entras directamente?
Entras directamente con eso que nos quieres comentar. Que
bueno,
entre
directamente, sí.
Una pregunta: ¿el Comic-Con? ¿Eso existe todavía?
No.
La Comic-Con. Creo que eres la
Comic-Con.
Femenino, creo. Lo confirmo. Sí, pero sí.
¿Y qué mal creerías que no vea, Gustavo?
Bueno, un movimiento de protesta iniciando en Berlín provocó una segunda celebración popular en todo el país.
¿Y más?
En el 53.
Sí, en el 1953.
El 17 de junio de 1953, dominada por la intervención de tropas soviéticas. La RBA se dirigió al Pacto de Varsovia en 1955. El primer presidente de la RBA fue Prek Gothenburg, jefe del gobierno.
Mira, perdona que te corte. Estamos mirando aquí el pacto de la Comic-Con. Se trata de una organización de cooperación económica liderada por la Unión Soviética y que le entregó a los países soviéticos que quedaron bajo el bloque de su influencia. ¿Qué quiere decir? Que la Unión Soviética no existe, con lo cual la Comic-Con tampoco existe. Es algo que ha desaparecido.
Sí, ¿y el Pacto de Varsovia todavía sigue?
El Pacto de Varsovia sigue.
El Pacto de Varsovia.
La OTAN, que existe por la otra parte, claro.
Son países del este. Los países del este de Europa son los que están en el Pacto de Varsovia.
Sí, afirmativo.
Sí, igual que existe por otra parte la OTAN, pues... tienes también el pacto de Varsovia.
Sí, Polonia, Varsovia, OTAN,
es un pacto que se inició en lo que, no sé si habéis oído hablar de lo que es la Guerra Fría. ¿Os suena? Sí,
la Guerra Fría, cuando Hitler quizá...
Es la, pues, el conflicto o el enfrentamiento...
Sí, conflicto
no
de...
Muy,
fue entre
Estados Unidos y la
URSS. Estados Unidos y la URSS, ¿no?
Sí, bueno, también estaba la Guerra de las Malvinas, momento, Argentina...
La Guerra Fría, perdón, ¿qué era la Guerra Fría?
La Guerra Fría era un momento histórico en el que, digamos que, a ver, a nivel de espionaje inclusive, existía entre Estados Unidos y la URSS, y la Unión Soviética. Y bueno, pues más que nada porque se consideraban enemigos unos de otros, ¿no? Uh-huh. Y a todo esto, pues como nos pasa ahora con esta guerra, nosotros en medio ahí de esta historia, ¿no? Pasa que ello no era real, no había una guerra en sí, pero sí, sí existía, ¿no? Sí, había conflictos entre ellos.
Cuéntanos vos.
Bueno, la RFA entra en la OTAN en el 23 de octubre de 1954. Claro. La integración de la RFA de Alemania en la OTAN refuerza a la Organización Militar para la Defensa de Occidente. La Conferencia de París, en la que los aliados y los representantes de RFA debaten sobre el nuevo orden político y militar en el momento de la entrada de la RFA en la OTAN. Se devuelve la soberanía de la RFA para un total de igualdad en el sistema de defensa occidental. Con esto alcanza soberanía. Por esta circunstancia, en la entrada de la OTAN, habiendo tropas aliadas en su territorio. La entrada de la OTAN tiene lugar tras hacer lo propio en la Unión Europea Occidental, la UEO. El 17 de marzo del 48, Gran Bretaña, Francia y los estados del Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo firman un pacto de ayuda mutua, llamado Tratado de Bruselas, cuyas ventajas militares son pasadas a la OTAN en la Conferencia de París. El Tratado de Bruselas se convierte en la UEO tras la entrada de la RFA y de Italia. La integración de Alemania en la OTAN tras entrar en la UEO tiene lugar el 5 de mayo de 55. Me he equivocado. El canciller alemán Konrad Adenauer consigue, con la firma del tratado, obtener la plena soberanía de su país mediante su ingreso en la OTAN.
El que estaba además ya de canciller cuando tiraron el muro de Berlín, Kohl, Helmut Kohl, ya falleció, que fue el canciller de aquella, el presidente de la República de Alemania.
Durante muchos años, de hecho.
Sí.
Sí.
¿El que pasa? ¿Quién?
Helmut Kohl.
Ese me suena.
Me suena, pero
fue el canciller, el presidente alemán.
Ah, sí.
Que además recuerdo que cuando un año después de haber tirado el muro de Berlín, como ya se llamaba Alemania, digamos ya federal, ya unificada,
sí,
ganó el mundial. Perdón, un momento,
pero...
no sé.
Tú te refieres al mundial, ¿no?
Ganó el mundial de en el año 90 Alemania.
Sí.
Que ya se había tirado su muro de Berlín, gana en fútbol, gana el Mundial de Italia, y Helmut Kohl, el presidente, estuvo presenciando esa final allí en directo, fue a ver, a acompañar a su país, a Roma, que fue aquella final en Roma contra Argentina.
¿Roma contra Argentina? ¿Sí?
No, a la final fue Alemania-Argentina, del Mundial de Italia 90. Es una final que se jugó en Roma, en el Estadio Olímpico.
¿Y qué más?
Y pues que Helmut Kohl, presidente alemán, en paz descanse por aquel entonces, se decidió ir hasta Italia a presenciar la final que jugaba su país, claro, eso es evidente.
Ya. Hemos dicho que mañana, a ver,
No hemos acabado. Monse, quería hacer una mención.
Sí.
Ya que estamos hablando de este tema, para seguir hablando de lo de la Guerra Fría, que es de lo que estamos hablando ahora.
Ah, sí.
De una película que no sé si habéis llegado a ver, que se llama...
¿Qué película?
El Puente de los Espías.
¿El Puente de los Espías de qué trata?
Una película sobre Tom Hanks, ¿vale? En el que precisamente nos habla de los intercambios que había de espías, tanto de la parte de Estados Unidos como de la parte de la URSS. Entonces, bueno, pues... se intercambiaban. Cuando los tenían de rehén, se los pasaban unos a cambio de otros.
Unos a otros, ¿no?
De eso va esta película, Que bueno, la hizo en el 2015, muy interesante.
Os en 2015,
si queréis verla, está ahí. Está muy fundamentada en esta época que estamos hablando nosotros ahora. Sí. ¿Tienes alguna cosita más, Gustavo, de lo que nos estás contando?
Ya está.
He terminado.
¿Te parece que escuchemos un poquito de música?
Sí, bien.
¿Te parece?
Sí, me parece bien.
Un tema de un grupo que se llama...
Oye, ¿y qué es lo que...?
A ver qué os parece.
Ah, está bien, a ver.
Luego, un poquito.
Feelings keep a dealing, fees will keep a feeling, holes will keep a holing, junkies keep scoring, traders on a meat track, search just full of hunchbacks, bitches just keep a bitching, clap just keeps a itching.
¿Querías comentar algo sobre un gran actor?
Sí, bueno, eso es al final.
Ah, lo quieres hacer al final, pensaba.
Ahora mismo, lo
ya
digo.
Ya que lo estamos ya haciendo, pues casi remata.
Pues venga, vamos a hablar de Gregory Peck. Anteayer, lunes 12 de junio, se cumple 20 años de la muerte de Gregory Peck. Vivió 87 años. Actor de cine americano de Estados Unidos. Prototipo del aventurero en las nieves del Kilimanjaro en el 52. Galán romántico de Vacaciones en Roma en el 53. Moby Dick en el 56. Obtuvo un Oscar en 1961 por matar a un reseñor. Su última actuación ante las cámaras fue para participar en el film Moby Dick, un remake de la película que hizo en 1956. Y en 1995 le fue concedido el César de Honor por su trayectoria. Película muy famosa de él que le han puesto en la tele, que todavía me acuerdo hace un tiempo, fue El Hidalgo de los Mares.
Ah, ¿lo viste? Ah, sí. Yo no lo he visto.
Sí.
¿De qué iba?
Pues que iba surcando los mares de toda Caribe. Viajante, viajero, viajero del Caribe,
ah.
Son los indígenas, las visitas, etcétera, que hizo. un aventurero de los mares, ¿no? El largo de los mares. Como quien dice.
Pues muchas gracias, Gustavo.
Así.
Pues bueno, nada.
Vamos a entrar con él hoy.
El deportista.
O con Monse.
O da igual que...
No, con Monse.
Yo, más. Recordando de mañana.
Las noticias de actualidad de Monse.
A ver, vamos a ver. Ahí estamos. En el país de 45 aniversario, Sánchez acerca al Partido Popular por la falta de propuesta económica. El presidente de gobierno alerta de que los fondos europeos están en peligro si gana la derecha. Por una parte, ¿no? Ante las elecciones del próximo 23 de julio. 23 de julio. Que cae 23 de julio, perdona. El hoy. El domingo. Pues eso. Hay alguien que amaga una. Pero disimula. Tiene un plan. El Partido Popular para la economía española. Entre paréntesis. Con estas palabras se ha retratado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo. Alberto Núñez Feijo, creo que fue, yo no sé si llegó a ser un presidente catalán o algún ministro.
Gallego.
¿Eh?
Gallego.
O gallego, ¿no?
Sí, ha sido el presidente de la Junta de Galicia.
Sí. Me acuerdo de este que no sé, tuvo un problema también. No sé si le fueron también que le querían decir que fuera corrupto o algo así.
Bueno, te voy a contar lo que le pasó. Le pillaron en malas compañías.
Por eso.
Era un tipo que se llama Sito Miñanco. ¿Suena Sito Miñanco?
Mm.
Pues Sito Miñanco es uno de los líderes del cartel gallego del tráfico de droga. En su inicio de tabaco, que es como empezaron los carteles estos del contrabando. Y entonces aquellas fotografías no sentaron muy bien, porque un político
no,
junto con una persona.
Tengo aquí más datos, espera.
Bueno, pues venga, cuéntanos.
Te digo, acelerar un debate de índole de economía a de cara a sus comicios generales, el jefe ejecutivo ha declarado este lunes la jornada del 45% de aniversario de 5 días. Eso va por un día al lado, ¿no? Un evento celebrado estos días en el Teatro Real de Madrid, en un discurso de Sánchez, o sea, Pedro Sánchez,
sí, sí.
¿No? Ha instado al principal partido de la oposición a responder ya. Si está dispuesto a celebrar esos debates, el Estado ya ha alertado de que fondos europeos están en peligro si gana la de la derecha. Es decir, eso es otra noticia. Hay otra noticia que sé que hay de Silvio Berlusconi, que me he enterado que ha muerto Silvio Berlusconi de algo, ¿no?
Pues
de leucemia.
Berlusconi,
sí,
¿no?
Leucemia.
86.
Con, mira, 80. Lo digo ahora.
Bueno, la verdad es que hay que dar gracias con esa enfermedad a 86 años, ya suerte, porque lo normal es que... Carrera, ¿sabéis quién es Carrera?
Sí.
¿Sabéis que tienen por la edición? Y han andado ahí peleando. Bueno, sigue vivo y luchando, además.
Ya, pero a ver, te comento. El hombre que definía la Italia del siglo XXI...
Telecinque.
21. El número romano es XX.
Sí, pero la cadena de televisión se llama Telecinque.
Ah, ya, sí. Tres veces primer ministro, dueño de Mediaset, que eso era otra cosa que tendría él,
el Mediaset.
¿No? La Mediaset.
Sí, sí, claro, es una
y
cadena.
Y es presidente del club
principalmente, ¿no?
AC de Milan. O sea,
también.
Que era también de AC de Milan, ¿no? O sea, eran...
A mí me huele mal el asunto. Muchas propiedades, mucha mafia.
Sí, pero,
bueno.
Logró extender la fórmula del atractivo éxito impresionar la gestión del bien común y sembrar la semilla del populismo de hoy. Silvio Berlusconi, tres veces primer ministro de Italia y dueño del imperio mediático Mediaset. Esto es lo que... No, no, esto sí, está sí. repetido.
No, creo. No, pero que sí, está bien que lo reiteres, porque es todo un imperio.
Revolucionó las telecomunicaciones, atravesó cientos de escándalos legales, personales a puerto este lunes, en un puesto de San Rafael de Milán. Rafael es italiano, ¿no? Rafael, escrito con dos Fs.
Rafael.
Sí, Rafael, como Rafaela Carrà, pero sí, italiana, ¿no?
Sí.
A causa de estas complicaciones cardíacas, o sea, tenía complicaciones cardíacas por algún motivo ya que tendría, ¿no? Que arrastraba el empresario de 86 años.
Yo
nacido
no sé,
en Milán.
Hacer memoria, visualizarle ahora mismo a Berlusconi.
¿Mm?
¿Qué os parece? Tenía una imagen que parecía un muñeco. O sea, estaba muy tocado con el tema de, yo creo, de las cosas de intervenciones quirúrgicas, de estética y tal, ¿eh? Y bueno, yo lo veía y me parecía.
Hay otro dato.
Bueno, sobre el tema y sus relaciones amorosas es para escribir una enciclopedia, no un libro. Porque el tío ha montado cada una de mucho cuidado, o sea,
ya, sí.
Y bueno, algunas situaciones bastante escandalosas, de hecho, de fiestas con mujeres.
Bueno. O sea, era como el rey emérito.
Sí.
Como
sí,
el rey emérito.
El rey, sí, la verdad.
Ya.
El tipo se lo ha pasado bien, la verdad es que no a su marido.
El rey emérito, ¿te refieres a Juan I?
Claro.
Claro. Bueno, sería por historia, por historia que. A mí cuando estuve en Jardín Voluntario también contaron que se había ido de putas y que se había ido con otra.
Le ha salido una hija más, ahora, al rey.
Sí,
sí, sí, parece ser que ahora está en el candelero por ahí. Ella creo que no quiere...
Pero lo ha confirmado ella, lo ha hecho oficial.
No ha saltado lo sé exactamente, pero vamos. Voy a buscar la noticia.
De la marinera.
Ha soltado la información... ahí nadie han desmentido nada, ¿sabes? Pero vamos, ahí por ahí. Ahora según terminéis de hablar, ya os confirmo esta información. Vamos, no se puede esperar nada de este hombre. La verdad es que tiene historias por ahí muy ocultas el rey. Hay una serie, la de Bárbara Rey, ¿no? Que la que él también sale por ahí. La serie de Bárbara Rey, esta que han estado echando
televisión. Bárbara Rey no estuvo con alguien, pero no me acuerdo con quién.
Estuvo
Es verdad, con Ángel Cristo. Que Ángel Cristo no era uno que fue...
Era el domador de leones.
Era el domador. Es que había otro... Había otro que se llamaba Ángel, no sé qué... Que era un domador de leones, pero no me acuerdo.
Ángel Cristo.
Ese mismo, ¿no?
Sí, bueno,
¿y ese de qué ha muerto?
Estuvo casada con él, ¿no? Pues mira, el pobre Ángel Cristo llevaba una mala vida, tema de drogas
y demás. Sí, drogas, y demás. Hay muchas cosas que...
Mira,
Os
leo literalmente la información. Dice que Alejandra de Rojas, a quien distintos medios de comunicación señalaron la semana pasada como supuesta hija secreta del rey Juan Carlos I, ha desmentido de forma tajante descendiente del anterior jefe de Estado a través de un comunicado remitido este lunes por la agencia EFE. Bueno, cuando el río suena, agua lleva.
Ya te digo.
Entonces, ella lo habrá desmentido, pero nada mejor que untar económicamente hablando a alguien para que no diga ni media. Ahora, nosotros especulamos, o sea, no tenemos la certeza que sea así. Y ahí está la información. Esto es una de las noticias que, bueno, hablan de su gran disfrute personal del rey emérito. Sí.
Bueno,
entonces, con ella estuvo también, con Bárbara Rey. También fue a
sí, Bárbara, mira, te digo una cosa. Otra cosa que me quería informarte. También me he informado de que había sido ingresado en varias ocasiones en los últimos tiempos. La última fue el viernes.
¿Pero quién dices?
Del mismo. Del presidente. Silvio Berlusconi.
Sí.
Dice que la última fue el viernes.
Uh-huh.
Esta vez, sin embargo, no ha logrado sobreponerse en la leucemia. O sea, también leucemia. Crónica que padecía en mantener más tiempo. Aquel mito que difundió su médico de cabecera sobre la inmortalidad. Una más de las leyendas que construyeron de los arquitectos de la Italia popular de finales de los 90 y comienzo de este siglo. Más cosas. Ah, no, esto es del sur, esto es de fuera, la verdad, esto no tiene nada que ver. Deciros, yo no sé si ya decirlo ya por última vez, o decirlo ya, que mañana es lo de Julián Besteiro, ¿verdad? A las 4:30.
Sí, bueno, eso lo vamos al final. Bueno, sí, vale.
Tenemos que decir que
mañana vamos a un concierto.
A todo el público para que lo sepan, ¿no? Y con Lanes.
Mañana vamos a un concierto
en Julián Besteiro.
De Julián Besteiro, de personas mayores, ¿no? Un concierto que ya le vimos, este mismo grupo le vimos anteriormente. ¿Tú vas a venir, Manuel?
Sí, sí. Yo
vale, pues mira.
Seguramente vale, además esté haciendo cositas por ahí del tema de las luces, de. Del escenario y demás, seguramente para esta historia.
Tú vas a venir, ¿no?
Sí, yo voy a estar allí.
Manuel.
A las 4:30 en la asociación.
A las 4:30, vale.
O sea, clavado. Hay que estar clavado, porque entre que como. Mira, entre que como. ¿Sabes? Y haga lo que sea, ¿eh?
Sí.
Tengo que estar lo más pronto posible, pero si no.
Sí.
Si bueno, no, ya sabes.
¿Sabéis, el cartel sabéis cuál es, ¿no? Mañana día 15, como decís.
Sí.
Y sale el coro Rondalla. ¿Vale?
Oye, ¿y de qué hora es?
Es un coro muy interesante, que son de personas mayores, ¿verdad?
Sí.
Ya, de hecho, en algunos actos que Asaz hace en Navidades, en las que
va
algunas residencias y demás, también ellos participan. Uy. Y bueno, pues están ahí la rondalla y la coral Virgen de Cuatro.
Sí, empezará a las 6:45, ¿no?
Empezará a las 6:45. Y luego tienes también, tenemos un apartado de danza, ¿no?
Un apartado de danza, es verdad, sí.
La escuela de Patricia Domènech.
Patricia Domènech, sí. ¿No será esta que es de danza?
Sí.
O sí, ¿no? De danza también.
Sí,
que yo creo que la conozco yo porque fui ahí con el tema de las rifas, que luego hacen rifas, ¿no?
Claro,
Manuel, hacen sí. Rifas de 2 euros por el tema de esto de que hacemos en la sala, ¿no? Pues para el que quiera hacer una rifa,
sí, mira,
y
Patricia,
coger, son 2 euros, me parece, ¿no?
Sí, no sé exactamente, pero bueno, es interesante participar.
2 euros, 1 euro.
Patricia Domènech es la danzarina, ¿no? La
sí,
chica que danza.
Patricia Domènech viene de la escuela de danza que tiene más de 40 años de...
Más de 40, fíjate.
En Leganés.
Mm.
¿Vale?
Bueno, no, el recorrido sería Zarza Quemada. Nos bajamos
no,
Zarza
pero me
Quemada.
Refiero que Patricia Domènech es una escuela de danza de Leganés. Leganés.
Ah, que ella es de Leganés.
Sí,
ah.
Eso es.
De Leganés, pero ¿Leganés central o Leganés...?
No sé dónde lo tengo ubicado, pero vamos, ya os digo que la escuela de danza está ubicada aquí, en esta localidad. Dice que es especialista en danza emocional, ¿vale? Esto para ella es como un fomento a la creatividad, creo lazos positivos entre los miembros de las empresas.
Joder.
Con técnicas de enlaces sencillas, divertidas y
ya
creativas.
Te digo...
Bueno, es algo interesante, a ver, ¿vale?
Mm.
Todo lo que es el arte y su expresión.
¿Y dónde es? ¿En Zarza Quemada o en Leganés?
Pues no sé.
El Juan Besteiro está prácticamente por debajo de Zarza Quemada, ¿no? En
pues
dirección
por debajo de Zarza Quemada, entonces...
Zarza Quemada.
Parque Sur, ¿no? En dirección al Parque Sur.
Sí.
¿Dirección Parque Sur?
Sí.
Oye,
sí,
ya
sí,
no podemos pablar,
no, tenemos el
Egaleo.
Si continuamos...
No, el Leganés no es...
Sí, no, teníamos el Egaleo. Continuamos andando hacia el Parque Sur y lo tenemos allí.
Ay, sí, que bajaste de Zarza Quemada.
Galileo, pero Galileo
sí.
Es donde está.
Sí, yo supongo que sí. Supongo que eso será así. Lo vemos para tener ubicación.
Oye,
exacta.
Galileo,
pero sí, metro,
está,
¿no?
No, en metro no, vamos en Renfe y luego andando.
Vamos en Renfe y luego andando, dices. Entonces, jolín, macho. Tengo
mirando,
que comer.
¿Qué estás mirando?
Sí, la ubicación. ¿No?
Da, tranquilo.
¿Dónde está? La ubicación de la Avenida Juan Carlos I, ¿vale?
Avenida Juan Carlos I. Todo.
Y tenemos ahí el metro, efectivamente.
El metro.
De Juan Besteiro. Es un centro cívico que tiene un salón de actos. Yo creo que ahí ya hemos estado alguna vez. Me suena.
Sí, sí,
hemos
sí, estuvimos hace ya mucho.
Eloy, a ver.
Bueno, comilones, hablar que habéis hecho por ahí, una comilona creo que ha sido.
Mira, bueno,
vamos a un momento musical y hablamos con Eloy.
A ver, Eloy nos dice que vamos a hacer minutos musicales. Vamos.
Pues, eso sí, si Eloy. Anda, Eloy, yo pensaba que te habías ido y has vuelto.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te...
Bueno, digamos que yo estoy un poco, espero que se llegue a un acuerdo para dónde se verá este año el Mundial Femenino de Fútbol, este verano, que empieza en Australia y Nueva Zelanda. En teoría sería Televisión Española quien retransmitiría a través de Teledeporte y La Primera, pero quizás día de hoy todavía no está claro exactamente y queda poco más de un mes para que empiece.
No has oído todavía nada que defina dónde va a ser. Yo creo que al final eso... Yo creo que eso al final sí que lo va a repetir, no te preocupes. Eso en un momento dado saldrá publicado en algún sitio donde
sí, lo que pasa es que queda como queda poco más de un mes. Al parecer Televisión Española no está haciendo una oferta digna para televisar el Mundial.
Lo que yo sé es que han salido las listas ya, ¿no? De convocadas.
Sí, eso sí, la prelista.
Sigue habiendo conflicto, ¿no? Con las famosas desertoras, que de hecho tres de ellas creo que han vuelto, me parece, ¿no?
Sí, es verdad.
Se vincularon de la lista del entrenador. Uh-huh. He leído hoy sobre una que está en el Real Zaragoza, no recuerdo el nombre, no sé qué, León, puede ser que suena una...
Sí, Mapi León.
Sí, que esta sigue diciendo que no quiere... Mapi León, Mapi León, no quiere jugar con la selección española. Así que... Bueno, pues, a ver, vamos a esperar, yo creo que saldrá algún sitio, porque el acontecimiento es interesante.
Es muy bueno, yo no lo voy a perder.
Claro, lógico. ¿Qué más tienes por ahí, ¿vale? ¿O qué más nos quieres hablar?
Bueno, que Marc Márquez se volvió a caer en el Gran Premio de Italia, que televisó la primera en abierto.
Ajá. Lo he visto después, la caída, tío. Mala suerte. Iba bien, ¿no?
Como sí, tal. Iba bien. Iba a cuarto, ¿no?
Iba a cuarto. ¿Qué piensas tú, Eloy? ¿Por qué crees que se cae tan mal?
Creo que le pone demasiadas ganas a la moto.
Yo creo que es que se choca mucho, ¿no?
Con no, los, se sale. Con los, se sale de la pista.
Piloto.
Se sale de la pista.
El piloto se choca mucho, ¿no?
Mi opinión es la siguiente. A ver, de hecho, él ahora, bueno, decía que tenía fijo su mirada en los cinco primeros. Su visión del campeonato estaba en un principio planteado pues para seguir los pasos de los cinco primeros. Entonces, ahora lo que sí que ha dicho, que va a tener que retrasar un poco y no tener tantas perspectivas. ¿Qué le pasa? Que arriesga mucho. Y claro, él lo hace además con mucha desesperación, porque ha estado mucho tiempo en el campeonato sin participar, y entonces eso le resta puntos, ¿eh? ¿No te parece, Eloy? Entonces ahora él tiene que arriesgar, yo creo, en extremis demasiado, ¿no? Porque además es que no es que se dé contra nada, es que se sale de la pista, es que entra tan fuerte que se va. El otro día vi la raja que le hicieron en el brazo, yo flipé, ¿eh? La operación esa que tuvo de hombro es increíble, ¿eh? Un chaval tan joven, y bueno, es increíble, va a ser Robocop, yo no sé de clavos y de todo.
¿Entero?
Márquez, estamos hablando Márquez. Momento de... No, Marc Márquez.
Es que, a ver, yo es que lo que te voy a comentar, como el tenista ese Rafa Nadal, no te gusta decir de Nadal algo, no sé.
Estamos hablando de Marc Márquez.
Ah,
seguimos
ya.
Con Marc Márquez. Luego ya hablamos.
Pero...
¿Qué más vale, tienes por ahí, Eloy? ¿Qué más nos
Bueno, hoy me he enterado de una noticia para mí muy buena.
Cuéntanos.
¿Cuál?
Ya para septiembre, la temporada 2023 para 2024, además es una noticia que para mí es muy buena, muy positiva, que yo no me voy a perder, y es que Televisión Española,
¿sí?,
va a volver a retransmitir durante esta temporada próxima en abierto un partido por cada jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Hostia,
la Liga Nacional. La Liga Nacional de Fútbol Sala regresa a Televisión Española tras algunas temporadas que viene, otras que se va.
Ajá.
Yo me imagino que aparte de la Liga Nacional de Fútbol Sala, también Teledeporte emitirá en abierto los play-offs del año que viene, más seguramente también, casi seguro, la Copa de España.
Es algo que tú reclamabas esos días atrás.
Ya te digo.
Sí, porque últimamente veía que el Fútbol Sala sí que televisaba Teledeporte la Copa de España... Pero parece que la liga regular se había quedado ahí como un segundo plano.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que esta vez haya hecho el esfuerzo Televisión Española de volver a televisarla la temporada que viene, a mí me parece una pedazo de noticia, ¿eh?
Sí.
Una gran noticia.
Bueno, yo me alegro por ti,
porque
manifestaba mucho interés en la Liga de Fútbol Sala. Oye, me enteré hace poco que José María García es el dueño de un equipo de fútbol sala, ¿no?
¿De cuál? Sí, del Movistar Inter.
Sí, sí.
Movistar Inter.
No sabía yo, bueno, yo.
No lo sabía.
No lo sabía. Disculpa.
Oye,
mi ignorancia.
Movistar Inter, que era de pagar antes.
No, pero eso es Movistar, la plataforma de televisión. Luego también Movistar, dentro de su plataforma, patrocina al equipo de fútbol sala, que es de la zona de entre Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares.
Torrejón de Ardoz lo conoces tú,
sí,
¿te acuerdas?
Claro,
yo me acuerdo cuando estuvimos hace tiempo en el José Germán, yo no sé si fuimos a Torrejón de Ardoz.
Fuimos al Parque Europa.
Estuvo bastante
muy interesante. Sí,
y
sí,
sí. Fue interesante.
Sí,
la,
pues,
la...
De esto que te comento,
¿te acuerdas,
Eloy? En el programa de la Resistencia.
Que le dije a Laura.
Con Broncano.
Mira,
¿sabes?
No.
Y que, vamos, de hecho estaba entrevistando a José María García.
Manuel.
Y fue cuando dijo lo del tema de Movistar.
Manuel, no es por nada, pero ese día, cuando estuvimos en el autobús, ¿sabes qué le dije a Lola? Digo, me intuyo que alguien se ha perdido. ¿Y quién se había perdido? Francisco.
Francisco se perdió.
Y Francisco, el que estaba así con el hígado mal, ese que está... El que estaba mal cuando José Germán. Y yo dije a Laura, pues yo presiento que se ha perdido a un compañero. Y dije,
mira por dónde.
Y dijeron, hostias. Y entonces fueron a mirar y ya te digo que había pasado.
¿Qué más, Eloy? ¿Qué más nos cuentas por ahí? De tu deporte.
Ah,
Bueno, hay que hablar de tenis.
El entrenador.
¿No quieres hablar de tenis? Hay que decirlo, aunque nos cueste.
El entrenador baloncesto. El que sufrió un paro cardíaco. ¿Cuál era?
El entrenador de Real Madrid que se llamaba Eloy.
Pablo Lasso.
Pablo Lasso.
Pablo Lasso ha vuelto.
Ha vuelto y va firmado por el Bayern de Múnich. Va a entrenar al Bayern de Múnich.
Sí.
No me he enterado.
Es un poco fuerte, ¿no? Porque está tocado el hombre. No sé si aguanta la tensión.
¿Bayern de Múnich?
De baloncesto,
¿no?
Que su nuevo entrenador es el ex técnico del Real Madrid, Pablo Lasso.
Sí.
Ah.
Bueno, aunque yo sé que no te apetece hablar del tema. A ver, ¿qué piensas que le ha pasado a Alcaraz en el Roland Garros? Todos vimos el otro día, o no sé si visteis el partido de...
Yo sí lo vi por Discovery más.
Pero,
y,
oye, una fin, cosa.
De esto sí.
Ah, bueno.
Entonces,
vale.
¿Qué te parece a ti que le pasó?
¿Qué le pasó?
Pues mala pata, ¿no?
Darle calambres es algo habitual en un deportista. Le puede pasar a cualquiera.
Sí, pero se le vino el mundo encima.
Ya.
Vamos, directamente perdió un set directo.
Sí.
Vale. Sí. Es muy joven. Yo creo que todavía le queda mucho deporte. Y bueno, también contra la bestia del Djokovic, pues también es algo que puede, ¿no? Yo creo que es algo que paraliza, ¿no? En un ser de esta naturaleza como es el Djokovic. En fin.
Sí, bueno. Bueno. Claro, es que bueno.
Hay un nuevo fichaje de Real Madrid, un chico de 23 años.
¿Pero quién?
Bueno, ha habido ya presentaciones, se ha recupescado a Fran García y a Brahim Díaz, que vuelven al primer equipo, tras sus cesiones.
Se viene de la cantera, ¿no?
Se formó en la cantera, sí. Hemos fichado también al mediocentro cerebro británico Jude Bellingham.
Bellingham.
Muy bueno. Creo que Joselu también va a venir cedido un año. El Madrid, sí, tiene casi atada la cesión de Joselu del Español que viene. Digamos que cubriría el puesto de Mariano y ahora hay que fichar otro delantero para cubrir el puesto de Benzema. A mí me encantaría que sea Harry Kane.
Ajá.
Yo creo que sería Mbappé, será, pero será el año que viene. Pero a mí me encantaría que fichemos a Harry Kane, ¿eh? Me gusta mucho ese perfil de delantero.
¿Harry Kane también de Madrid?
Yo creo que ha dado ya mucho fútbol, pero no aquí. Lo ha dado en Inglaterra. Me da a mí que no va a ser lo que...
O puede ser también, tenemos la opción, o del Madrid también estaba interesado en Harber, del Chelsea, o Lautaro Martínez, del Inter. Vale.
Bueno, que compañeros...
Nos despedimos, volvemos el 21 de junio de 2023. Espero que os haya gustado nuestra presencia. Nos vemos dentro de una semana. Hasta luego.
El flautista llegó por el horizonte, dibujando su figura en el sol del poniente. Solo os pedirá un poco.
de tu infancia, matador de dragones gigantes y conquistador de